Entonces, la interpretación que tiene el gobierno federal en cuanto a este tema no son actos terroristas o de terrorismo, sino el concepto internacional. Bueno, ¿o lo quiere minimizar el Estado?
No, no es que querramos minimizarlos, pero pues desde luego hay una estrategia del gobierno federal de combate a la inseguridad que está dando resultados. Ya verán ustedes, conocerán las cifras. El próximo día 20 hay una baja en la incidencia delictiva, pero pues cuando se combate a la inseguridad no estamos exentos de que haya reacciones.
Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, pues hemos seguido de cerca y lo seguiremos haciendo lo que ocurre en México, particularmente en estos últimos días. Estamos siguiendo de cerca la conferencia del Gabinete de Seguridad que dio pues el gobierno de la República en México con motivo de los últimos acontecimientos en varios estados del país. Estamos hablando de sucesos que han impactado de manera fuerte al estado de Jalisco, al estado de Guanajuato, al estado de Baja California, por supuesto Chihuahua, algunos acontecimientos en Michoacán, en fin, todo esto que tiene que ver con acciones criminales que siembran temor o terror, como lo queramos ver, en la población que se ve afectada de forma directa y que envían un mensaje y una señal que debe ser analizado. En la conferencia de la que hablamos también el día de ayer, el gobierno mexicano pues señala que esto no es terrorismo, que en todo caso es propaganda y que la estrategia del gobierno mexicano está funcionando de tal manera que han logrado exitosos operativos y han logrado golpes importantes, especialmente en las últimas fechas, asunto que ha generado reacciones del propio crimen organizado. Estamos frente a esto, estamos frente a una realidad en México que ha durado demasiados años en términos de criminalidad, de violencia, de expresiones y de existencia del crimen organizado y sus vertientes. En este 2022, bueno, pues tenemos ahora estos últimos acontecimientos que nos obligan a detenernos con los especialistas. Por eso le aprecio mucho al doctor Edgardo Buscaglia que nos haya permitido enlazarnos con él hasta donde se encuentra en este momento para poder hablar con alguien que es un académico, el académico senior de la Universidad de Columbia en Nueva York, es presidente también del Instituto de Acción Ciudadana en México y miembro fundador de Save Democracy, una organización hemisférica que filantrópicamente asesora a países en las Américas para la consolidación de sus democracias y que, por cierto, acaba de hacer un pronunciamiento al respecto, cosa que le pido al doctor Buscaglia comentemos también en este programa. Bienvenido, Edgardo. Gracias por estar aquí y conversar con nosotros.
Un placer, Carmen. Saludos.
Estamos frente a esto, Edgardo. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Qué es lo que dice Save Democracy cuando se ven cosas como las que acabo de apinceladas a grandes brochazos describir aquí? ¿Qué están viendo? ¿Qué estás viendo?
Bueno, te comento lo que dice Save Democracy, que está formado por muchos colegas. Entonces, ese comunicado refleja la opinión de colegas y no solo la mía. Lo que sucede hoy en México es producto de la madurez del crecimiento de la delincuencia organizada, que no se ha combatido y no se ha prevenido, no se ha combatido ni se le ha aplicado mecanismos de prevención social desde hace 3 décadas. Y cuando digo 3 décadas, me refiero a el periodo del presidente Zedillo también, no solamente Fox, Calderón, Peña Nieto. México venía de un autoritarismo, de un partido único de Estado que gestionaba a la delincuencia organizada mexicana, al cartel de Guadalajara y otros, los gestionaba como hace hoy el gobierno del Estado chino, los gestionaba como instrumento del Estado mexicano. Era un Estado mafioso, el mexicano autoritario, con un partido único, y la delincuencia organizada en esa época se cuadraba. Hay muchos autores que describen esto, como Carlos Flores, un gran autor mexicano que ha escrito libros como Historia de Polvo y Sangre. Y cuando México marchó hacia lo que pretendió ser una democracia y no lo es, México comenzó, obviamente se terminó el Partido Único de Estado, el monopolio del PRI, y la delincuencia organizada quedó suelta y a sus anchas. sin cuadrarse ante el Estado como hacía antes. Y a partir de ahí comenzó un proceso de aprendizaje de violencia mafiosa que comenzó con Zedillo, después fue creciendo con Fox. Es gradual, no es del día a la noche que desaparecen 100.000 personas. Es un proceso gradual de aprendizaje donde el Estado nunca instaló instituciones antimafia como las de Italia, como las de Brasil o Colombia. Nunca le puso límites a la delincuencia organizada mexicana, sea el cartel de Sinaloa o sea el cartel de Jalisco. Y esta delincuencia organizada comenzó a hacer metástasis, como el cáncer, en el tejido social, en el tejido político, en el tejido económico del sector privado legal y en el tejido de sociedad civil, donde tienen pantallas de sociedad civil repartiendo comida, vacunas, desinfectantes y se adueñan de la población. Ese es el producto de la madurez de la delincuencia organizada mexicana, que va creciendo sin límites y se va apoderando de cada vez más vastos territorios. Recordarás que en tu programa hace muchos años te señalé que más de la mitad de los municipios estaba siendo capturado por el cartel de Sinaloa principalmente. Hoy es más del 95% de los municipios que ha sido capturado por ya sea el cartel de Jalisco o el cartel de Sinaloa. Y en menor medida por carteles unidos, ¿no? de Michoacán. Entonces, lo que tú tienes en México es el producto de una delincuencia organizada, tres principalmente, que te acabo de mencionar, que compiten para capturar territorios, cometen actos de terrorismo para amedrantar al Estado y colocar a personal, a funcionarios que los protejan, y en el proceso de cometer actos de terrorismo, que por definición es actos de violencia contra la población civil indiscriminadamente, población civil inocente, actos de violencia contra la población civil para amedrantar al Estado, para condicionar al Estado a que haga algo o deje de hacer algo. Entonces, en el caso de Chihuahua, por ejemplo, es para que cambien a las autoridades municipales y coloquen a funcionarios que les respondan a ellos, ya sea el cartel de Sinaloa o el cartel de Jalisco en este caso. Entonces, eso se llama actos de terrorismo en cualquier sistema legislativo del mundo. Cuando grupos criminales cometen actos de violencia indiscriminados contra la población civil inocente, no tienen que asesinarlos necesariamente. Hacerlos bajar de un bus a balazos y incendiar el bus y causar terror en la población es un acto de terrorismo en sí mismo, con el fin de que el Estado los proteja a través del cambio de funcionarios, como en el caso de Chihuahua, como en el caso de Guanajuato. Eso se define como actos de terrorismo en la legislación internacional que México ha firmado y ratificado a través de las Naciones Unidas. Eso no es un invento mío, no es que yo lo defino así. Hemos escrito obras al respecto publicadas en México, terrorismo y delincuencia organizada, están publicadas, han sido vigiladas en la corrección académica de sus datos por colegas que han publicado la obra a través de UNAM, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de un trabajo que ya llevamos desde el 2005 publicándolo junto a colegas. O sea, desde el 2005 nosotros advertíamos en varias publicaciones que si México no tomaba las acciones antimafia que venía tomando Brasil, Colombia, Rumania, Italia, la delincuencia organizada iba a crecer en cuanto a captura de territorios, captura de instituciones del Estado, autoridad social, autoridad política, iba a crecer económicamente en el sector legal de la economía a tal nivel que hoy México es uno de los principales exportadores de medicinas falsificadas a Europa y a Asia, cosa que la Fiscalía General de la República no tiene un solo caso, hasta donde yo sé, que me corrijan si quieren. O sea que hay una impunidad total. Olvídate del narcotráfico, de la cocaína, de la metanfetamina, de los opioides. No, olvídate, eso es un pedacito del negocio. Hoy es la delincuencia organizada mexicana, principalmente Sinaloa, pero cada vez más el cartel de Jalisco, se han transformado en multinacionales de los delitos más graves. Cuando tú exportas medicinas falsificadas, estás matando, asesinando a personas, estás causando muertes en otros países del mundo. Hoy el cartel de Sinaloa, que yo te mencionaba hace 7-8 años, que estaba presente en 50 y algo de países, hoy está presente en 88 países, ha crecido cada vez más. O sea que la delincuencia organizada en México no se ha combatido no se está previniendo socialmente, y eso lo podemos demostrar en cualquier debate con cualquier persona que tú quieras. Esto es la ley de gravedad. No necesitamos ser demasiado expertos para poder probar que en México no se combate ni se previene. Se intenta llegar a una Pax mafiosa, al estilo del Partido Único de Estado, como lo que intentaba hacer, a sabiendas o no, no sé, Alfonso Durazo, cuando comenzó con López Obrador. Se intenta controlarla a través de abrazos y no balazos, pero estos son grupos criminales que están pujando por un cartel cada vez más grande, Carmen. Medicinas falsificadas, falsificación de moneda, pesca ilegal a gran escala, donde en 2018 publicamos en un artículo en una revista científica norteamericana, el Journal of Institutional Studies, que el cartel de Sinaloa controla verticalmente el mercado de la pesca en varias regiones de México. Eso lo publicamos hace 5 años, en 2017, perdón, Journal of Institutional Studies, con datos de 18 países. Entonces, esto ya se ha salido de control, lamentablemente, Carmen, y estamos en una situación donde ya el sistema político mexicano y su democracia están jaque mate.
Déjame, doctor Edgardo Buscaglia, hacer una pausa y regresamos. Tú planteas, que han escrito los expertos como tú desde hace muchos años, que si México no tomaba las acciones antimafia que otros países han tomado, pues entonces tendríamos lo que tenemos, en pocas palabras. Después de la pausa, bueno, regresemos, revisitemos esos lugares. ¿Qué es lo que ustedes han planteado, y tú en particular, al Estado mexicano, al gobierno mexicano, a la sociedad mexicana, sobre lo que debimos haber hecho y no se hizo, y lo que hoy deberíamos hacer en un panorama como este? Volvemos.
Y desde luego que hubo propaganda de parte de estos grupos. La quema de los vehículos, de los Oxxos. Y hubo propaganda también de la derecha, del conservadurismo. Ayer decía yo de que no se puede hablar de que fue una acción concertada, pero los extremos se tocan.
Bueno, regresamos en esta conversación con el doctor Edgardo Buscaglia. Ya nos dijiste, Edgardo, bueno, que México fue alertado por muchos expertos, incluyéndote a ti, de las acciones antimafia que tenía que haber tomado hace mucho tiempo, que han sido tomadas por otros países, y en el caso mexicano no se realizaron acciones que debían haberse tomado para evitar que tuviéramos una delincuencia organizada de este tamaño. Bueno, eso ya ocurrió, ¿o no ocurrió? ¿Qué tendría que suceder hoy mismo, 2022, con un panorama como este? ¿Qué me dices?
Mira, venimos hace 12 años contigo mencionando el tema que se necesitan 4 grupos de políticas públicas al mismo tiempo funcionando, ¿te acuerdas? Las 4 patas de la mesa. Necesitas tener un sistema judicial con policía civil, no Guardia Nacional, civil, no militarizada, trabajando como una orquesta sinfónica con la fiscalía, dirigiendo las investigaciones, con 12 instituciones alrededor de la mesa, en lo que denominamos Task Force. ¿Te acuerdas en el debate que tuve con Gertz Manero? Se lo mencioné y todavía no han hecho nada. Tenemos que tener una fiscalía que ataque el ángulo patrimonial, el ángulo político, el ángulo económico en el sector legal, cosa que no hace adecuadamente, como viste en el caso Lozoya. En el segundo grupo de políticas públicas necesitas tener a varios Santiago Nietos en instituciones del Estado, en la FEPADE, en la UIF, en los órganos de inteligencia policial, identificando e incautando fábricas, incautando galpones de almacenamiento, incautando enormes inversiones reales tangibles, cosa que no ocurre en México hasta ahora. Tercer grupo de políticas es la corrupción política, que en México sigue siendo una barra libre, la entrada de dinero sucio a los partidos. Ningún partido se audita, ningún partido controla la entrada de dinero. Es una orgía patrimonial para los grupos criminales chinos, rusos y mexicanos meter dinero en la política mexicana. Y la cuarta es la prevención social de la delincuencia organizada, que no es el combate a la pobreza. A mí me encanta el combate a la pobreza, pero la política de prevención social antimafia consiste en una ley de auditoría ciudadana que le dé atribuciones legales a redes de sociedad civil para meterse en los presupuestos del Estado e identificar contrataciones públicas con dinero sucio, como en el caso de Veracruz con Duarte, como en el caso Lozoya. Ahí la sociedad civil identifica dineros inexplicables y reporta a las fiscalías. Prevención social también quiere decir que todos los bienes decomisados a la delincuencia organizada pasen a ser usados por redes de sociedad civil como en Italia para atender a las víctimas y a las potenciales víctimas de la delincuencia organizada. Tampoco ocurre eso, no hay ley en México sobre eso. O sea que México tiene 45 instituciones inexistentes en estas cuatro áreas que te acabo de explicar, y por lo tanto la delincuencia organizada sigue considerando a México un paraíso patrimonial para llegar, la de Rusia, la de China, la de India y la de origen mexicano. Hoy México es un país con costo cero para la delincuencia organizada y con beneficios enormes, dada la proximidad del mercado norteamericano y la entrada indiscriminada de armas del lado norteamericano. Ahora, armas también entran a Canadá, pero no por eso Canadá tiene 100.000 desaparecidos ni tiene a todos sus municipios mafiosos. O sea que México tiene un problema, se tienen que dar varios factores al mismo tiempo para que se dé esta pesadilla mexicana. Eso por un lado. Entonces la delincuencia organizada, cuando ya madura y compite y se consolida en dos carteles principales, pujan como dos ejércitos, ¿no?, por capturar territorios. Lo están haciendo en Ecuador, el cartel de Jalisco y el cartel de Sinaloa. La violencia que estás viendo en Ecuador hoy, en Ecuador, ¿eh?, te estoy hablando ya no solo México, cometiendo actos de terrorismo, a través de una alianza entre el cartel de Sinaloa y los Choneros, que es un grupo criminal ecuatoriano, causa actos de terrorismo en Ecuador. Esto es exportación de delincuencia organizada mexicana que causa actos de terrorismo en Ecuador. Te estoy dando esto como primicia porque estamos en CNN. O sea que esto ya es un problema de seguridad hemisférica, no es solamente seguridad mexicana.
Edgardo, déjame hacer una pausa. Volvemos. Caray, se nos acabó el tiempo. Edgardo, ¿con qué te despides?
Mira, una de las cuestiones que a mí más me preocupa es que el Estado mexicano le ha tenido terror a tipificar casos de terrorismo. Entonces yo desde hacía más de una década me preguntaba por qué México, su Cancillería, tiene un nivel de reacción increíblemente eficiente cada vez que actos de terrorismo llegan a Ginebra, a las Naciones Unidas en Ginebra, con denuncias por actos de terrorismo en México, y vemos que toda la Cancillería mexicana se mueve con una eficiencia enorme para bloquear cualquier tipo de deliberación sobre actos de terrorismo en México. Y a través de entrevistas que yo tuve con funcionarios mexicanos de altísimo nivel, llegué a dos conclusiones. Primero, y ante todo, le tienen mucho miedo en México la élite político-empresarial que acompañaba a Calderón, que acompañaba a Peña Nieto y que ahora acompaña a López Obrador, que es la misma, ¿no? Los empresarios, mega empresarios cortesanos del Estado, le tienen terror a que los flujos de inversión extranjera bajen hacia México así, y pierdan lana. O sea, colocan las lanas de estas mega empresas por encima de la vida de la ciudadanía mexicana que padece los homicidios y feminicidios que ustedes están viendo. Y el segundo factor que lo explica es que las esferas más corruptas en la política mexicana, en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, le tienen terror a que cuando uno tipifica acto de terrorismo en México, suponte que la Fiscalía General de la República, que hoy es una inservible cero a la izquierda en México, que se dedica más a perseguir a críticos y a enemigos políticos del presidente, si la Fiscalía General de la República entrase con un acto de terrorismo tipificado, se activarían todas las unidades antiterroristas del mundo con cientos de veces más recursos, se identificarían a los políticos y empresarios detrás del cartel de Sinaloa y del cartel de Jalisco. Entonces le tienen terror, ya que iría contra el pacto de impunidad político-mafiosa que México ha venido padeciendo desde hace décadas. Eso es un poco el resumen del por qué no tipifican terrorismo en México.
Pues, doctor Buscaglia, seguiremos hablando, si me lo permites. Por lo pronto, se acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar en este enlace para CNN y seguiremos en contacto. Hasta la próxima.
Felicidades, Carmen. Gracias.
A ti, gracias, doctor Buscaglia. Y a usted, gracias, que nos permitió acompañarle. Pásenla bien y hasta mañana.